Vamos a responder la primera pregunta, ¿ya? Y aparece ahí en pantalla, y esto tiene que ver un poco más con doctrina. Si yo evangelizo a una persona y esta persona decide no creer en Cristo, ¿es correcto decirle entonces que se irá al infierno? Muy buena pregunta. Me gustó porque obviamente viene de una duda, y la duda en la hora de estar predicando el Evangelio, a la hora de testificar. Y me parece muy bueno que hagan preguntas como estas porque esto ayuda a poder clarificar cómo compartir el Evangelio. Pero me puse a reflexionar un poco sobre la profundidad de esta pregunta. Si yo evangelizo a alguien y ese alguien no cree en Cristo, o mejor dicho, decide no creer en Cristo después de la evangelización, ¿es correcto entonces decirle o terminar la conversación con que se irá al infierno? Me pongo en esta posición y me imagino ya, tengo un familiar X, un amigo X, o voy a la casa de un vecino, toco su puerta, hablo con él, le invito a que conozca a Cristo, la persona dice que no y quizás me da muchos argumentos para decir que no o simplemente para decir que no cree. Entonces, por lo que veo en la pregunta, después de eso entonces yo le digo, ya mire, usted no creyó, muy bien, es su decisión, pero déjeme decirle antes de irme que usted se va a ir al infierno. Eso es lo que veo en esta pregunta. La pregunta, ¿es correcto entonces decirle? Y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a responder. Yo te voy a responder lo siguiente. No es necesario, ¿ya? Pero te lo voy a explicar por qué. ¿Es necesario decirle o es correcto decirle que por no creer se irá al infierno? No es necesario. ¿Por qué? Porque se supone que ya lo hiciste cuando le predicaste de Cristo. ¿Se entiende a lo que voy? Se supone que ya le dejaste claro ese tema antes, no después. Se supone que cuando le predicaste el Evangelio y le hablaste sobre la necesidad de recibir a Cristo, esa persona, lo natural es que ya entienda por qué tiene que recibir a Cristo. Por lo tanto, no es un asunto de decirlo después. No es un asunto de cerrar lo que es el proceso de testificar y terminar diciéndole dónde será su destino si no cree en Cristo. El Evangelio, para que usted entienda, el Evangelio es el mensaje de salvación, y cuando nosotros compartimos ese mensaje, de ahí viene el término evangelizar, compartir el Evangelio, compartir el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias, las noticias buenas que tenemos en Cristo. Por lo tanto, la buena noticia es que Dios está dispuesto a entregar una solución a un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema, y la Biblia lo dice, es el pecado. La Biblia dice claramente que una persona en pecado merece ser condenada. La Biblia dice que una persona en pecado merece ser juzgada. Y el juicio para esa persona, la Biblia lo dice también de forma clara y no debemos por qué ocultarlo, se llama infierno, que es un lugar de tormento. Algunos se preguntan por qué, pero la verdad, la Biblia lo presenta como una justa paga, una justa sanción de aquel que está en una condición de pecado. Pecado significa rebelión. Pecado, el origen de la palabra, significa no apuntar al blanco, es decir, apuntar hacia otro lado. No estar en el orden correcto, es infringir, es ir contra la voluntad de Dios, es ir contra lo que Él ha estipulado. Por eso la Biblia dice que todo el mundo ha nacido bajo pecado. Entonces, cuando nosotros evangelizamos o compartimos el mensaje de buenas nuevas, lo primero que debemos hacer es hablar del pecado, no al final. Es lo primero. Lo primero que debemos hacer es compartir con esa persona que el pecado está en el mundo, que el pecado lleva a la gente a vivir contra la voluntad de Dios, y por último, y quizás la parte más difícil, decirle a esa persona que por naturaleza es pecadora. Es pecadora. Que esa persona ha nacido con una inclinación hacia la rebelión, hacia la rebeldía. Por lo tanto, el hecho de hablar de este tema, sí o sí, nos lleva a hablar del infierno. No es al final. Se comienza hablando de esto. Ahora, yo, una de mis labores es testificar continuamente. Yo lo hago muy continuamente. Y a veces lo que hacemos los que nos dedicamos a predicar el Evangelio, a veces tratamos de no ser tan directo con el uso de la palabra infierno. Porque a veces esa palabra espanta un poquito a la gente, ¿no? Como que les provoca como un poco de rechazo. Y a veces, como estrategia de comunicación, reemplazamos el término infierno por palabras como un lugar separado de Dios por toda la eternidad, o un lugar de sufrimiento eterno, ya, por toda la eternidad, que en estricto rigor no es malo tampoco expresarlo de esa manera, sobre todo si vamos a explicarles a los niños. Ya no, tampoco considero que sea tan necesario hablarles de fuego, infierno, fuego, infierno, fuego, infierno a un niño, cuando podemos explicarle de otra manera, de forma más didáctica, para que también pueda entender. No es anular el mensaje, es simplemente hacerlo más entendible. Entonces, lo que hemos visto, si el Evangelio es la solución a un problema, fíjate lo que te voy a decir. Yo no puedo dar una solución sin antes explicar el problema. O usted va al médico y el médico le da una receta médica sin decirle por qué debe hacerlo. Es absurdo, ¿no? Es absurdo que usted llegue, se siente y el médico le dice, ya mire, usted debe tomar tal y cual pastilla o medicamento, puede irse para la casa. Usted se levanta y le dice, doctor, ¿pero para qué? ¿Para qué lo necesito? No, vaya, yo creo que es lo mejor, váyase para su casa. Usted de seguro va a reclamar, ¿o no? ¿Va a exigir su derecho? No, tiene que decirme por qué. Y cuando muchas veces se evangeliza y solamente se habla de Cristo y de la salvación y necesitas a Jesús y la gente llega, sí, yo quiero a Jesús, pero nunca le hablaste del pecado, la verdad no evangelizaste de manera correcta, porque Jesús vino a solucionar eso, el pecado. Entonces, no es un asunto de hablarlo al final, es un asunto que debe conversarse desde el principio. La gente debe entender por qué necesita a Jesús. Y si lo necesita, es porque es pecadora. Nosotros, por ejemplo, usamos el camino de Romanos. ¿Ya cuántos lo conocen? A ver, ¿conocen el término camino de Romanos? El camino de Romanos es una estrategia que usamos para testificar a otra persona, para llevarla a Cristo. Y es una estrategia donde usamos solamente versículos del libro de Romanos. Por eso se llama Camino de Romanos. A través de esa secuencia de versículos, primero le explicamos a la gente que es pecadora, luego le decimos cuál es la consecuencia del pecado, que es la separación eterna con Dios, o llámese infierno, y luego le decimos que Dios está dispuesto a entregar una solución, que esa solución es un regalo y es Cristo. Y luego terminamos diciendo que si reciben a Cristo, tienen vida eterna. Y ahí cambia, ¿cierto? Lo que comienza siendo malo, que termina siendo una buena noticia. No debieses terminar la evangelización con una mala noticia. Debes terminar con la buena noticia. Yo ya te di todo lo que es negativo, y ahora yo termino de evangelizar explicándole lo positivo. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a morir por tus pecados. Ya, no importa qué hiciste, no importa qué es lo que te condene, todos somos pecadores. Yo cuando evangelizo, yo me pongo en la posición de las personas y no les digo directamente, ¿usted sabe que usted es un pecador miserable que no merece nada? O sea, si lo digo así me va a cerrar la puerta en la cara, ¿no? Yo le digo la verdad, somos pecadores, usted y yo no merecemos el cielo, no merecemos estar con Dios, pero Cristo murió por ambos. Yo le recibí y le invito a usted a que lo reciba. Entonces, nunca lo vamos a hacer después. Y lo reitero, tu deber debe ser antes. Juan 3.18 nos explica un poco este tema. Juan 3.18, son textos que usted conoce muy bien, ¿cierto? Juan 3.18, pero ¿qué es la realidad de esta clase de personas? Mira lo que dice la palabra, Juan 3.18. El que en él cree, hablando de Jesús, ¿qué dice? No es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero dice, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es interesante, pero la persona que prácticamente no es creyente, a la que yo debo sentir el deber de hablarle de Cristo y predicarle, la Biblia dice que en la actualidad ya está condenada. No necesita morir para ser condenada. La Biblia dice, ya está condenada. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y esto es vital, porque cuando usted va a testificar a alguien y va a ofrecer a Jesús, va precisamente por esto, porque esta persona está en calidad de condenada. Está en calidad, ¿cierto?, de ir rumbo a ese destino del cual hablamos. Entonces, mi deber, mientras esta persona viva, es hacerle entender que esta condición debe, de alguna forma, ser revocada en su vida. Y para eso, ¿qué necesita? Necesita creer. Romanos 10, 14, mira lo que dice la Biblia. Romanos 10, 14, mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a Jesús si primeramente no ha creído en él? Es lógico. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a poder creer si nadie viene y les dice la verdad? Y aquí viene el término muy importante. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Debe haber alguien que vaya con ese mensaje, que a veces se torna difícil enseñarlo, no porque sea difícil en sí, sino porque implica decirle una verdad en la cara a la persona, y es una verdad que a veces molesta, ¿no? Hay un dicho bien conocido, las verdades molestan. Si te dicen la verdad, te molesta. Imagínate cuando le dices a alguien que es una persona pecadora. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo lo transmitimos, cómo lo decimos. No estamos acá para condenar a nadie. Usted no es el que condena. Usted no necesita un micrófono y un parlante para gritarle en la calle, en la cara a la gente que merece ir al infierno. Ya no somos ningún soto aquí, ¿se entiende? Entonces, disculpe, pero no somos así. Nosotros tenemos que predicarle las buenas nuevas, las buenas noticias, la solución, el mensaje del Evangelio. Entonces la Biblia dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es nuestro deber, predicar, no condenar. Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Y si Él nos dejó el ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Debemos ir por ellos. Para que ellos crean, necesitan oír, necesitan saber cuál es su condición. Y luego de su condición, entenderla, saber cuál es la solución. La solución está Romanos 6:23. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 6:23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es... Ya, esa es la mala noticia de las personas que hoy en día están sin Cristo. Merecen muerte. Ya, usted dice, pastor, pero si todos con Cristo, sin Cristo, vamos a morir. El término muerte es mucho más profundo aquí, al igual que en Romanos 3:23, porque implica separación, separación eterna, separación incluso después de la muerte física. El término muerte es separación. De alguna forma, cuando usted muere en esta tierra, su alma se desprende de su cuerpo, nos separamos. Pero el que muere sin Cristo, su alma no solo se separa de su cuerpo, sino que se separa de Dios. Va a un lugar separado a Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Más, el término más, es como decir pero la dádiva de Dios, dádiva significa regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero acá está la condición. En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿a través de quién yo puedo recibir ese regalo? A través de Cristo. La solución a ese problema es Cristo y nada, nada más. No es Cristo y una religión, no es Cristo y una denominación, aunque, entre paréntesis, hay denominaciones que no predican la Biblia, pero ese es un paréntesis. No es Cristo ni una religión, no es Cristo ni una denominación, no es Cristo y muy buenas obras. No, es únicamente Cristo. Vamos a concluir, o voy a terminar, con 5 conclusiones muy rápidas. Conclusión número 1, eso significa que debemos testificar en base a una urgencia. Les predicamos porque están actualmente condenados. Otro pasaje dice que la ira de Dios está sobre ellos. No es que Dios los odie, no es que Dios los aborrece, sino más bien Dios en su santo y correcto juicio, porque Él es un Dios justo, condena el pecado y por lo tanto su ira santa debe vertirse sobre, sobre lo que es pecado. Por eso Cristo tuvo que morir. ¿Por qué? Porque la ira de Dios de alguna forma fue consumada, su ira santa, a través de la presentación de Cristo, quien cargó con nuestros pecados. ¿Se entiende? Entonces, es una urgencia. Dos, debemos comenzar mostrándole su culpa, no terminar con aquello. Sin la necesidad de nosotros condenarles, de nosotros criticarles, sino que nuestro fin es explicarle que es un pecador, pero con el fin de llevarlos a Cristo. No a la vergüenza, no a la confusión. Nuestro único fin es llevarlos a Cristo, nada más. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, dice 2 Corintios 5. Su deber es ser un reconciliador entre un hombre y Dios, no alguien que lo aparte de Dios. ¿Se entiende? Tres, para que alguien sea, para que alguien crea en Cristo como su Salvador personal, primeramente debe caer bajo convicción de pecado. Es decir, procure de que cuando usted le predique a alguien, esa persona reconozca su pecado, reconozca que es un pecador y que se arrepienta de sus pecados. Eso es lo que buscamos. Cuando alguien ya se arrepiente, es el momento propicio en su corazón donde Cristo puede ser, valga la redundancia, recibido en su corazón. Cuatro, luego de eso, cuando ya hay arrepentimiento, cuando hay convicción, entonces le presentamos a Cristo como la solución. Y cinco, si les decimos que necesitan de Cristo, sin antes predicarles la verdad del infierno o del pecado, déjeme decirle que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Evangelismo implica verdad de pecado, realidad de pecado, llamado al arrepentimiento, recibir a Cristo y luego la certeza de la salvación. Bien, si no les predicamos la verdad de pecado antes, entonces les estamos predicando de un Cristo que trae solución a sus problemas temporales, pero no a su problema de raíz, que es el pecado, y que los va a llevar a un castigo eterno, que es el infierno. Entonces, respondiendo a la pregunta, si evangeliza una persona y decide no creer, ¿es correcto decirle que irá al infierno? Esa persona ya lo debe saber, porque tú le señalaste antes, no debe ser después. Si persiste en no querer creer, sé paciente y trata de buscar nuevas oportunidades para poder llegar a aquella persona con el evangelio.